Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Son las 8 de la mañana de un día que hace el 23 de este septiembre de 2020, en el que nos encontramos en un escenario que yo no me atrevo a decir el peor escenario posible, porque las cosas siempre pueden empeorar, siempre. Y además la tendencia es a empeorar. Hombre, pues qué optimista amanece usted hoy. Aquí, como dice mi amigo Antonio Jiménez Filpo, hasta que no llegue Fleming, que llegará, porque Fleming llegará, igual que llegó con la penicilina, pues llegará el Fleming de ahora y nos pondrá un... Pero mientras no llegue Fleming, vamos a volver a reverdecer aquellos días en los que la gente se moría por cientos. Porque ayer en las últimas 24 horas murieron 242 personas. Y no le digo el pico de contagios, pero bueno, creo que se confirmaron 10.800 casos nuevos, que ya cada día es un récord. Eso quiere decir que las decisiones de las autoridades técnicas, sanitarias, políticas, administrativas, van a tomar o van a ir encaminadas a aumentar el número de zonas confinadas que no viven solo en Madrid, por cierto, porque hay más lugares con zonas confinadas. Es posible. Porque se junta todo. Se junta escasez de personal sanitario, que está agotado también, y que ve con pánico volver otra vez a lo que ya pasaron en mayo, al desbordamiento de los centros de atención primaria, y a las plazas de UCI ocupadas en España. Ahora mismo, las plazas de UCI ocupadas en España, debido al COVID, son el 16%. Y dirá usted, solo el 16%. No, son ya el 16%. ¿Qué es la tendencia? Lo importante a mirar en estos casos es la tendencia. Es decir, vamos camino de la pasada primavera. Si quiere, luego buscamos la responsabilidad y la echamos en cada platito como si echáramos un poco de sal. Pero podemos decir sin temor a equivocarnos que en diferentes zonas de España asoma el fantasma de la fase 1. La fase 1 fue aquella en la que abandonamos el acero y se entreabrieron las puertas. Un poco. Digamos que en algunos bares, pues mesas muy separadas y todo lo que ustedes quieran, y pocos por la calle, y no en grupo, y no en... Bueno, pues, el tema que en ese punto, seguramente en algunos lugares se van a encontrar ahora mismo. Ahora, en este contexto, se estudian decisiones, curiosamente, como la de reducir las cuarentenas, que ayer lo anunció Cataluña y Sanidad lo está estudiando para toda España. Es verdad que reducir la cuarentena preventiva para los que han estado en contacto con un positivo es tendencia en los países de nuestro entorno, pero no deja de ser la asunción de un riesgo. Si reduces la cuarentena de 14 a 10 días, hay 4 días en los que lo normal es que ya no te dé cara la enfermedad. Pero no es descartable, ¿no? Este caso de las cuarentenas ilustra muy bien el marasmo en el que estamos metidos. Cada vez peor la cosa, pero al mismo tiempo tenemos la tentación de no tomar medidas para no colapsar el funcionamiento de la sociedad. Y en eso estamos, en esa tesitura está, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que está acuciada por la pandemia, presionada en lo político, hasta la náusea, ¿eh? Hasta la náusea. Y la Comunidad de Madrid, con aciertos y errores, está buscando la manera de reducir los contagios sin tener que dar garrote a la economía. Ya veremos, porque miren, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha pedido a la gente de Madrid que estén o no estén en una zona de no restringida, que salgan de casa solo lo imprescindible.
La situación recomienda o hace recomendable en estos momentos el limitar al máximo la movilidad en toda la comunidad autónoma. Y veremos si da lugar a medidas adicionales o no, veremos cómo evolucionan las cosas.
Bueno, pues, ¿qué quieren que les diga? esto es aquello de no, no te puedo, el cuerpo me pide confinarte, pero es que no quiero matar a la economía. El caso, hoy es el primer día en el que en Madrid se multará en las zonas que llevan dos jornadas bajo las restricciones. Como les digo, ayer se confirmaron 10.800 nuevos casos. Y unos días antes, el 11 de septiembre, el récord, y era hasta ahora, incluyendo el mes de marzo, no llegaba a esas cifras. Cuando nadie conocíamos al virus, no teníamos mascarillas, encontrar gel era tan difícil como dar con una aguja en un pajar. Aquel día de la Diada de Cataluña y de las Torres Gemelas en Nueva York, llegamos a 10.972. Estamos en peores cifras de infecciones que en los peores momentos del comienzo de la pandemia, con una tendencia a los 10.000 casos diarios, que parece desgraciadamente estable, con una mortalidad diaria que empieza a parecerse a la de marzo. Y tenemos registrados 680.000 de los 31 millones de contagios oficiales en todo el mundo. Eso significa que con solo el 0,6% de la población padecemos el 2,5% de las infecciones. Cuatro veces más de lo que nos correspondería por población. Y no somos los que hacemos más test de Europa, como alegan para justificarse en Moncloa. Eso es mentira. Somos los octavos. ¿Por qué entonces hubo un confinamiento total? Y ahora discutimos si se tiene que cerrar o no una calle de Madrid y montan manifestaciones para evitarlo desde el propio gobierno. Bueno, ahora mismo el gobierno ha logrado que el problema sanitario parezca cosa de las comunidades. Yo me quito de en medio, te haces cargo tú y además sin instrumentos. Y yo estoy de oyente, de observador, y si llega el caso, pues me pondré el casco azul de la ONU. Miren, decretar estado de alarma nacional, más o menos intenso, le devolvería una responsabilidad que él no quiere, Sánchez no la quiere. Aunque siempre la ha tenido, ¿eh? Yo, en fin, no me canso de recordar todos los días que la Ley de Salud Pública determina que ante emergencias sanitarias procedentes de alertas internacionales que superan el ámbito económico, la máxima responsabilidad es el gobierno. Pero es que además tendría un problema Sánchez, además de enfrentarse a decisiones incómodas. Se anularía el relato de la pandemia que ha consistido en borrar los errores previos, traspasar las culpas a las regiones y presumir de haber encontrado soluciones. Este es, oiga, crean ustedes, y no otro, el panorama. Con todo ello, el cinismo del PSOE es de medalla olímpica. Ha sido tan grande la poca vergüenza de prometer unidad a Díaz Ayuso, que luego anuncian manifestación contra Ayuso, y el PSOE da un pasito atrás, pero no del todo. Porque sigue apoyando, sigue suscribiendo el manifiesto de la protesta callejera del próximo domingo. Estos mismos que cuando se confinó a toda la población no dijeron ni pío, pero que ahora cuando se toman medidas restrictivas en determinados barrios de Madrid empiezan a rebuscar en el zurrón los argumentos del... Vamos, encerráis a los pobres para que los ricos vayan en Audis, como decía el individuo este, el ministro de Consumo, este Alberto Garzón, cuando estaba en Málaga, cuando se empezó a hacer el metro, dijo, hacen el metro para que nosotros vayamos por abajo, mientras ellos pueden ir por arriba con sus Audis mucho más libremente. Claro, pues con estos tíos, que ¿dónde quieres ir? ¿Dónde quieres ir? Oiga, en 6 meses... han hecho un agujero del 7 en todas las instituciones. 6 meses más y esto va a ser el sálvese quien pueda. O sea, nunca nadie antes tuvo la osadía de desestabilizar un país por cada frente. Económico, laboral, la monarquía, la justicia, el parlamento. ¿Quieren ejemplos? Es que hoy los tengo de todo tipo. Y en medio de una pandemia. El PSOE sigue apoyando y suscribiendo el manifiesto de protesta callejera del domingo. Pero dice que, hombre, como partido no acudirá porque... Lo cual es de un cinismo. absolutamente insufrible. Pero tengo más cosas que contarles, créanme ustedes, no solamente de pandemia y de esto vive el ser humano, vivimos de otras más, el no dejar que el rey vaya a Cataluña a entregar los despachos judiciales como es costumbre, es otra de las concesiones al separatismo de este gobierno.